Cuando escuchamos la palabra religión, algunos piensan en algo positivo. Podemos pensar en una persona que va a la iglesia, que lee la Biblia, que ora, e incluso que intenta vivir su vida de una manera ética y moral. Otros ven la religión como algo negativo. Por ejemplo, el comunista Karl Marx dijo que la religión es el opio de las masas, argumentando que la religión funciona como un tipo de droga o consuelo que alivia del sufrimiento a las personas y los lleva a no hacer nada en contra de las injusticias que ellos viven. Otros, dentro del mundo evangélico, ven la religión como algo de lo que nos debemos alejar porque simplemente es un conjunto de reglas que no nos permite acercarnos a Dios. Frases como "Dios es relación y no religión" muestran esta equivocada percepción o idea de la religión, ya que implican que la religión no puede estar involucrada en una relación con Dios. Sin embargo, hermanos, la Biblia no separa la religión de una relación con Dios. Santiago 1:27 dice: "La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo". Por lo que si nosotros estamos en Cristo, hermanos, tenemos una religión, practicamos una religión. Para los puritanos, la religión era la totalidad de su fe y comunión con Dios. Si ustedes leen cualquier libro de los puritanos, van a ver que utilizan mucho la palabra religión, pero es que ellos utilizaban esta palabra para referirse a la verdadera adoración a Dios, a la fe salvadora en Cristo, la piedad personal y familiar, la obediencia práctica a la palabra de Dios y la experiencia de su comunión con Dios. Ellos utilizaban esta palabra religión para sustituir cualquiera de estas ideas. Y es que la religión, hermanos, en palabras sencillas, es un conjunto de creencias que una persona tiene acerca de Dios y la manera en que la creencia que tiene acerca de Dios influye su diario vivir, influye cómo vive, influye cómo adora, su conducta, su forma de vivir. Lo que significa que todas las personas de alguna manera practican o se adhieren a una religión, porque todas las personas creen o adoran algo y en base a eso que adoran viven su vida. Aún incluso los ateos que dicen no creer en Dios, sí adoran algo. Pueden adorar al dinero o pueden adorarse a sí mismos y en base a eso entonces viven su vida. Sin embargo, hermanos, a lo largo de la historia han existido muchas personas que practican una religión externa, una religión de apariencias, una religión para impresionar a los hombres, pero que no fluye de un corazón transformado por la palabra y por el Espíritu de Dios. Y eso era precisamente lo que ocurría con los fariseos. Los fariseos eran hombres muy respetados y muy admirados por sus conocimientos de las Escrituras y por su aparente devoción. Pero detrás de esta fachada lo que había eran hombres que amaban el dinero, que amaban la admiración de las personas y que amaban quedar bien delante de las personas antes de quedar bien con Dios. Su religión parecía auténtica delante de los ojos de los hombres, pero era rechazada por Dios. Y en Lucas 16, 14 al 18, el texto que estaremos estudiando esta mañana, Jesús desenmascara esta falsa religión de los fariseos y nos muestra tres características de una religión que Dios rechaza. Y esas son las que vamos a ver esta mañana: una religión carnal, una religión indiferente y una religión rebelde. Y la idea, hermanos, es que nosotros podamos examinarnos a la luz de este pasaje y poder ver cómo estamos viviendo nuestra religión, qué tipo de religión estamos practicando y si esta es agradable delante de Dios o si Él la rechaza. Vamos a ir al texto Lucas 16, versículos 14 al 18. Dice así la palabra del Señor: "Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismo ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncia las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. La primera característica de una religión que Dios rechaza es una religión carnal. Cuando hablamos, hermanos, de una religión carnal, nos referimos que es una religión que está dominada por la carne y por el mundo, y no por una devoción al Señor, no por un amor real al Señor. Es una religión que por fuera parece piadosa, pero realmente por dentro está siendo alimentada por los deseos pecaminosos de la carne. Y una característica de esta religión carnal es que son personas que aman el dinero. El versículo 14 dice: los fariseos que eran amantes del dinero. Una de las razones por las que los fariseos no querían y no podían venir al Señor era porque eran amantes del dinero. La Reina Valera lo traduce como avaros, y esta palabra literalmente quiere decir amantes de la plata. Y el texto que estuvimos estudiando la semana pasada, el Señor Jesucristo nos exhorta a utilizar nuestros recursos monetarios para la expansión del reino de Dios, para invertir en lo eterno y no en lo terrenal. Y concluyó de una manera contundente en el versículo 13, mostrando que no podemos servir a dos señores, que no podemos servir al dinero y a Dios. Y dijo en el versículo 13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y Jesús dijo esto, hermanos, sabiendo que gran parte de su audiencia eran fariseos que amaban el dinero, cuyo Dios era el dinero. Marcos 12:40 dice que ellos amaban el dinero tal que hasta devoraban las casas de las viudas. Esto quiere decir que robaban a las viudas, que las manipulaban para sustraer el poco dinero que las viudas tenían. La religión que Dios rechaza, hermanos, es aquella que utiliza la fe y utiliza el cristianismo como un método de ganancia personal. Los fariseos hacían esto, y lastimosamente también hoy hay mucho falso maestro que utiliza la fe como medio de ganancia personal. Por medio de mentiras, por medio de manipulaciones, ellos engañan a las personas para asegurarles que si ellos invierten tanto o que si ellos pactan con tanto, el Señor les va a devolver 100 o 500 veces más, y las personas se dejan llevar por estas mentiras y empiezan a dar su dinero, y este dinero viene a caer a las arcas personales de estos falsos maestros. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:3 habla de ellos y dice: en su avaricia los explotan con falsas palabras. En su avaricia los explotan con falsas palabras. Y Pablo también a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 6:5, dice que suponen que la piedad es un medio de ganancia. El Señor, hermanos, rechaza la religión que pone al dinero como su Dios, pero aprueba aquella religión que utiliza el dinero y los recursos personales para bendecir a otros, para ser generosos con otros, para cubrir las necesidades de otros. Volviendo de nuevo a Santiago 1:27, es lo que dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios es visitar a los enfermos y a las viudas en sus aflicciones. Este visitar tiene también que ver con proveerles a ellos en sus necesidades. Y hermano, yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu relación con el dinero? ¿Cuál es tu relación con lo que tienes, con lo que el Señor te ha dado? Si lo perdieras todo hoy, si perdieras todo lo que tienes en tu cuenta de banco, si perdieras tu negocio, tu casa, tu carro, tus bienes, ¿estarías bien con eso? ¿Es suficiente Cristo para ti? ¿Podrías decir con convicción en tu corazón: si lo pierdo todo, tengo a Cristo entonces tengo todo. ¿Podrías decir eso si realmente lo perdieras todo? Sigue diciendo el texto que ellos escuchaban estas cosas que Jesús decía. Ellos estaban ahí atentos a lo que Jesús decía. Pero a diferencia de los pecadores que venían a escuchar las palabras de Jesús y a atesorarlas en su corazón, ellos escuchaban a Jesús no para ser beneficiados con sus enseñanzas, no para atesorar la sabiduría de Jesús, sino, dice el texto, que para burlarse de las enseñanzas de Jesús. Dice el versículo 14, los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Los fariseos, hermanos, eran los más grandes opositores a las palabras y las enseñanzas de Jesús, lo cual era irónico porque ellos eran los más conocedores de la ley de Dios. Ellos, más que nadie, debieron ser los que recibían la palabra de Jesús con gozo y con humildad, pero era todo lo contrario. Ellos no solo no la recibían, sino que atacaban la enseñanza de Jesús, la cuestionaban, pero más allá de esto, se burlaban de sus enseñanzas. Y lo que lo llevó a burlarse en este punto de las enseñanzas de Jesús es lo que él viene enseñando acerca del dinero. Que él les dice, no inviertan su dinero en lo terrenal, sino que hagan dividendos espirituales en el reino de Dios y de servir a Dios y no al dinero. Toda esta enseñanza acusó a estos fariseos avaros. La burla, hermanos, es una de las muestras más contundentes del rechazo y el desprecio que los fariseos sentían por Jesús. No hay una muestra más o una peor muestra de rechazo que la burla. Pero los impíos siempre se han burlado de Dios, siempre se han burlado de sus profetas, de sus mensajeros, porque la palabra de Dios acusa. La palabra de Dios nos muestra el pecado, la palabra de Dios nos dice que debemos apartarnos del pecado, y a las personas que aman más su pecado, que no quieren apartarse de él, tienden a burlarse de aquellos que traen este tipo de mensajes en contra del pecado. Le sucedió a Eliseo, un profeta de Dios, ahí en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 23 al 24. Dice, después subió de ahí a Betel y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciéndole, sube calvo, sube calvo. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Es decir, que habían 42 jóvenes burlándose aparentemente de la calvicie de Eliseo. Pero hermanos, si Eliseo hubiera sido una persona común y corriente, ellos no se hubieran estado burlando de su calvicie. El problema no era en el aspecto físico de Eliseo, sino en que él era un profeta de Dios que traía un mensaje de arrepentimiento para ellos. Y obviamente ellos buscaron entonces un aspecto físico para burlarse de él. Pero ninguna persona que se burle de Dios o de su palabra o de sus profetas quedará impune. Y el Señor en este caso envió dos osos a que despedazaran literalmente a estos 42 jóvenes. Los fariseos se burlaron de Jesús hasta en el día de su crucifixión. Lucas capítulo 23 versículo 25. Dice, el pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes, y aquí se refiere a los gobernantes religiosos, se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Pero hermanos, como les decía, nadie que se burle de Dios quedará impune. Dice el Salmo 2, 4 al 5, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Jesús aquí estaba confrontando el pecado de avaricia de los fariseos. Él estaba intentando que los fariseos pudieran ver su condición, que pudieran arrepentirse de su avaricia, pero su reacción fue burlarse de Dios. Y hermanos, nosotros debemos tener cuidado de cómo respondemos ante la reprensión del Señor. Quizás no nos vamos a burlar de esta manera, pero muchas veces podemos ser indiferentes a la reprensión del Señor. Muchas veces podemos rechazar su, su reprensión en su palabra, podemos resistir o justificarnos e ignorar el consejo de Dios. Si los fariseos hubieran escuchado la reprensión del Señor, la ira de Dios no hubiera caído sobre ellos. Por eso cuando el Señor nos reprenda por medio de su palabra, debemos ser humildes, humillarnos ante su palabra, someternos a ella, arrepentirnos y apartarnos. La religión carnal es también aquella en la cual los hombres se justifican a sí mismos. Y el Señor también rechaza toda religión que pone su fe en uno mismo y no en Cristo. Dice el versículo 15, y Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos. Y esta acusación que Jesús le hace a los fariseos, hermanos, es lo que resume precisamente la falsa religión. Y es que el judaísmo farisaico era un sistema de obras de autojusticia, de autojustificación. Ellos hacían las cosas para ganar el favor de Dios por medio de sus obras. Ellos mantenían estándares morales y éticos y se conformaban a las leyes ceremoniales y religiosas. Tenían una aparente piedad externa, pero un corazón que no era de Dios, un corazón que no había sido transformado. Aunque ellos sí eran celosos a una idea de lo que tenían, de quién era Dios, no era al Dios verdadero a quien ellos realmente celaban. Ellos no se conformaban al Dios de las Escrituras y por eso rechazaban todo aquello que les quitara a ellos la responsabilidad de ganar el favor de Dios. Por eso ellos rechazaron a Jesús, porque Jesús predicaba un evangelio de gracia, de perdón de los pecados por gracia, lejos de las obras de la ley. Y por eso hoy también muchas personas rechazan al Señor, rechazan a Jesús, rechazan el evangelio porque de alguna manera ellos piensan que ellos deben ganar la salvación por medio de sus propias obras, por medio de su propia justicia. Hace algunos meses compartí el evangelio con un muchacho y empezamos hablando acerca de la condición pecaminosa del hombre. Y él aceptó que era un pecador. Es más, él me dijo, yo soy un gran pecador. Yo he cometido muchas faltas, he cometido muchos pecados muy graves, me dijo él. Y dije yo, vamos bien, porque es necesario que la persona reconozca su pecado para poder avanzar, para poder hablarle de la obra de Cristo. Entonces cuando él me dijo eso, yo le empecé a hablar de la obra de Cristo. Yo le empecé a hablar del perdón de los pecados que tenemos en Cristo Jesús, que Dios se hizo hombre para venir a hacerse como uno de nosotros y pagar por nuestros pecados, porque nuestro pecado nos separa de Dios. Pero el problema con él fue cuando él tenía que reconocer que alguien más podía y debía pagar por sus pecados. Él me dijo, yo no puedo creer que alguien quiera pagar por todo lo malo que yo he hecho. Yo tengo que pagar por mis propios pecados, me dijo él. Pero miren qué interesante, porque me dice, aunque yo sé que no puedo. Aunque yo sé que no, nunca podría pagar por mis propios pecados, yo tengo que pagarlos. Hermanos, ese es el orgullo de una persona que cree que él solito puede ganar el favor de Dios, aunque sepa que no puede. Y este era el problema con los fariseos. Los fariseos querían justificarse delante de los hombres. John Owen, el puritano, dijo, nadie entra en el reino de Cristo mientras no renuncie primero al reino de sí mismo. Mientras una persona no renuncie a sí mismo y a su idea de que él puede ganar la salvación, no puede entrar en el reino de Cristo. Porque la Biblia es clara que por la obediencia a la ley, nadie será justificado. Nadie se salvará por la obediencia a la ley. Todo aquel que quiera justificarse por sus propios medios será condenado porque está despreciando la sangre de Cristo. Es lo que dice Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero estos fariseos estaban desechando la gracia de Dios. porque creían que ellos mismos se podían salvar. Y ellos se justificaban, dice el texto, delante de los hombres. ¿Por qué delante de los hombres? Porque ellos buscaban la aprobación de los hombres antes que la aprobación de Dios. Dice el versículo 15, de nuevo, y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, ante los hombres. Y es que, hermanos, los fariseos vivían y se desvivían por la aprobación de los hombres, porque las personas los adularan. Todas sus obras eran hechas públicamente para que las personas los vieran y los alabaran. Cuando ellos ayunaban, dice la Biblia que ellos demudaban su rostro para que las personas los pudieran ver como demacrados y les preguntaran: ¿Qué pasó? ¿Por qué andas así? No, es que estoy ayunando. Yo ayuno tantas veces. Para que las personas dijeran: ah, qué hombre más piadoso, qué hombre más santo, ¿cómo ayuna? Cuando ellos daban sus diezmos, se aseguraban que las personas estuvieran alrededor para que los vieran dando, para que alabaran también su generosidad. Pero, hermanos, Jesús advirtió acerca de ellos. Ahí en Marcos 12:38 dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Andar largas ropas era una señal de una persona bien respetada, de una persona bien admirada. Entonces ellos iban a las plazas con estas grandes vestiduras y se paseaban de un lado a otro para que las personas los saludaran, para que las personas los admiraran y los alabaran por su aparente piedad. También en Mateo 23:5, el Señor Jesucristo dijo: antes ellos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Las filacterias eran unas cajitas que los fariseos se amarraban en sus frentes y en su brazo izquierdo cerca de su corazón, que contenían fragmentos de la Torá, del Pentateuco, para que las personas vieran qué estudiosos de la ley eran, para que las personas los alabaran por ser tan piadosos. Pero Jesús, hermanos, nos advirtió a no ser como los fariseos. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 6, lo que estuvimos leyendo en la lectura bíblica, el Señor nos llama en el versículo 2, por ejemplo, que cuando demos limosna no toquemos trompeta delante de nosotros como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Aquellos que buscan la aprobación de los hombres anuncian cuando están haciendo una obra de caridad. Hoy vemos a muchas personas subiendo videos y subiendo fotos de ellos ayudando al más necesitado. Pero, hermanos, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? Que las personas los vean, que las personas los alaben por su generosidad, que las personas les digan: hey, qué bueno lo que estás haciendo. Pero el Señor dice: no toquen trompetas. En nuestro contexto es: haz el bien y no subas ese video a las redes sociales, no lo anuncies. ¿Por qué? Porque la recompensa que obtendrán estas personas solamente es la aprobación y la alabanza de los hombres, pero no van a obtener recompensa del Señor. Después dice también: cuando ores, hazlo también en tu aposento, cuando hayas cerrado la puerta, hazlo en lo secreto y Él te recompensará. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado y debemos guardarnos de no hacer las cosas delante de los hombres para esperar una aprobación de parte de ellos antes que la aprobación del Señor. Cuando nosotros servimos en la iglesia, debemos tener cuidado de esperar la alabanza y la aprobación de los hombres. Debemos tener cuidado de esperar una palmadita en la espalda que nos digan: hey, qué bien lo hiciste, hey, qué bueno sos haciendo eso. Y a veces nos desanimamos cuando no recibimos esos comentarios. Pero la pregunta es, hermanos, ¿a quién servimos? ¿Por qué servimos? ¿Servimos para que las personas nos vean y nos alaben? ¿O servimos para agradar a aquel que nos ha dado el privilegio de servir? Cuando nosotros ofrendamos, debemos procurar hacerlo en lo secreto. No buscar que hayan personas alrededor para que vean cuán generosos somos. O andar diciendo cuánto es lo que ofrendamos. Es peor todavía. Cuando ayunamos, cuando hacemos cualquier cosa para el Señor, hermanos, tenemos que guardarnos de buscar la aprobación de los hombres y asegurarnos querer solamente la aprobación de Dios y hacer las cosas no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. El Señor rechaza toda religión que se centra en el hombre porque la practican hombres con corazones perversos. Dice la segunda parte del versículo 15, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Y hermanos, los fariseos eran tan hipócritas y eran tan buenos mentirosos que ellos lograban engañar a las personas, porque las personas los alababan. Las personas reconocían su piedad, su santidad. Tan buenos eran, tan buenos actores eran, que engañaban a las personas. Pero a Dios no lo podían engañar, porque Dios conoce sus corazones. Y Jesús ahí en Mateo 23, 27 los desenmascara y dice: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Jesús sabía que lo que estaba dentro del corazón de los fariseos no era piedad, no era santidad. Ellos fingían vivir de esta manera. Y por eso el Señor los reprendió por lo que realmente era. Porque, hermanos, el Señor no se guía por las apariencias. El Señor ve el corazón y el Señor conoce el corazón. Él hablándole a Samuel acerca de David, ahí en 1 Samuel 16, 7, le dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, hablando del hermano de David. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Nadie puede engañar al Señor. Él conoce nuestros corazones. Él conoce si tenemos un corazón de piedra o si tenemos un corazón regenerado. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Con qué motivaciones las hacemos? Y si lo que hacemos lo hacemos por el estima de los hombres, entonces eso es abominable delante del Señor, aunque estas cosas sean buenas, aunque estemos haciendo cosas agradables en la iglesia. Los fariseos hacían cosas buenas. El fariseo, en la parábola del fariseo impublicano, ahí en Lucas 18, él dijo: yo diezmo de todo lo que tengo, ayuno dos veces a la semana. Eran cosas buenas, eran cosas que el Señor esperaba de las personas. El problema era su corazón. El problema era que él hacía esas cosas para que las personas lo vieran. Ellos eran muy rigurosos en practicar la ley. Reprendían a todo el que no lo hacía. Eran bien estrictos con las ordenanzas y las fiestas judías. Eran muy disciplinados. Pero su corazón era perverso. Su corazón no estaba alineado con el corazón del Señor. Y estos hermanos, estos que practican una religión aparentemente piadosa, pero su corazón está lejos del Señor, son aquellos que van a querer entrar en el reino de Dios en el día final, pero que el Señor no los va a dejar entrar. Y ellos van a argumentar: Señor, pero nosotros no profetizamos en tu nombre, y no sacamos fuera muchos demonios, y no hicimos muchos milagros. Son aquellos que practicaron una religión externa durante su vida e hicieron muchas cosas. Pero el Señor les va a decir: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque aunque estaban haciendo cosas buenas en el exterior, en su interior eran malvados. Sus motivaciones eran malvadas. Y por eso el Señor les dice: ustedes son hacedores de maldad. Aunque las cosas que hacían eran aparentemente buenas. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado de no estar haciendo las cosas de esta manera. Examina tus motivaciones. Examina que al final tu religión no sea abominación para el Señor. Examina que tus intenciones sean las correctas, de que estés haciendo las cosas por amor al Señor, por querer agradar a Dios, por buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. La segunda característica de la religión que Dios rechaza es que es indiferente. Dice el versículo 16: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Los fariseos, hermanos, practicaban una religión indiferente al evangelio. A ellos no les interesaba escuchar las buenas nuevas de salvación. Jesús acusó a los fariseos de ser amantes del dinero, de querer justificarse a ellos mismos delante de los hombres. Básicamente, ellos eran sus propios dioses. Eran enemigos de la cruz, de los cuales Pablo habló ahí en Filipenses 3:19, que dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, es decir, su propio estómago, su propia satisfacción, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces estas actitudes idólatras y arrogantes de los fariseos los volvían indiferentes al evangelio del reino. Y es que, hermanos, toda religión que rechaza el evangelio del reino de Dios, que es lo que dice 1 Corintios 15, 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, toda religión que rechace este evangelio del reino rechaza también la sangre de Cristo. Y esta religión es rechazada por Dios. Juan dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Perdón, el Señor dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, refiriéndose al periodo del Antiguo Testamento, donde el Señor le habló a su pueblo por medio de la ley y por medio de los profetas. Juan el Bautista fue el último de los profetas de este tiempo, pero también fue como ese puente hacia el nuevo pacto, porque su ministerio fue el de anunciar y el de abrir camino a la llegada del Mesías. En otras palabras, con Juan termina una etapa en donde todo apuntaba a Cristo, la ley y los profetas apuntaban a Cristo, y comienza otra en donde el reino de Dios ya se anunciaba de manera directa y clara, porque Jesús, el Mesías, el Salvador, ya había venido y el reino estaba siendo proclamado con plenitud. Dice la segunda parte del versículo 16: desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Desde entonces se refiere al inicio del ministerio de Juan el Bautista, que fue enviado a anunciar la llegada del reino de Dios. Y estas buenas nuevas de las cuales habla Jesús aquí son el anuncio de que las promesas del Antiguo Testamento estaban llegando a su cumplimiento en la persona del Mesías. Es el anuncio de que el tiempo de espera había terminado, el reino de Dios había llegado, y por eso las personas debían venir y arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Las buenas nuevas en que en Jesús hay perdón de pecados y en su obra se cumple lo que todos los sacrificios del Antiguo Testamento anunciaban, porque Él es el Cordero Perfecto que vino a quitar el pecado del mundo. El problema con los fariseos, hermanos, es que ellos estaban tratando de justificarse a sí mismos delante de los hombres. Mientras que el reino de Dios ya estaba siendo anunciado, ellos no se querían someter a Cristo, no querían recibir la justicia que Dios provee por medio de Cristo. No les interesaba este mensaje, eran indiferentes a él porque no creían que necesitaban arrepentimiento. Lucas 5:32, Jesús dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El problema de los fariseos entonces es que ellos no creían que necesitaban arrepentimiento. Ellos se creían buenos, ellos se creían justos. Y es lo que todas las religiones del mundo creen, excepto el cristianismo, que el hombre tiene que hacer algo para alcanzar el reino de los cielos, para alcanzar el favor de Dios. son indiferentes al Evangelio. Y por eso el Señor rechaza todas estas religiones. Porque todo aquel que rechace a Cristo será condenado por una eternidad. Primera de Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Entonces, mientras los fariseos rechazaban a Jesús por su amor al dinero y por su orgullo religioso, el reino de Dios estaba avanzando. Y solo aquellas personas que se acercaban en arrepentimiento y fe podrían entrar en él. Dice, sigue diciendo el versículo 16, y todos se esfuerzan por entrar en él. Cuando Jesús dice aquí que todos se esfuerzan por entrar en él, no se refiere a todas las personas, sino que se refiere tanto a judíos como a gentiles. Y esto para los fariseos, hermanos, y para el judío religioso era algo inaceptable. Que los gentiles estuvieran entrando en el reino de Dios antes que los mismos judíos era incluso un insulto. Pero muchos, tanto judíos como gentiles, se estaban esforzando por entrar en el reino de Dios, no confiando en sus obras, sino obedeciendo el mandato del Señor de esforzarse por entrar en el reino de Dios, considerando el alto costo de seguir a Jesús, que fue una enseñanza anterior que Él dio también. Muchos estaban arrepintiendo de sus pecados, muchos estaban viniendo al Señor, reconociendo su condición y sometiéndose a la autoridad de Cristo. Pero ellos, ¿por qué no querían? ¿Por qué no querían el reino de Dios? ¿Por qué no querían entrar en el reino? Pues primero, hermanos, porque distaba de lo que ellos esperaban que el reino fuera. El reino de Dios exige arrepentimiento y no justicia propia. Ellos se consideraban justos por sus propias obras, pero entrar en el reino de Dios significaba aceptar, yo no soy bueno, yo no soy justo, yo no puedo hacer nada para entrar en el reino de Dios, y esto destruía su orgullo. También porque el reino venía por gracia y no por mérito. El mensaje del reino de Dios los ponía a ellos al mismo nivel que los pecadores a los que ellos mismos consideraban como inferiores. Y si ellos aceptaban esto, entonces aceptaban también que ellos no eran superiores a los que ellos consideraban inferiores. También porque el reino desafiaba su sistema religioso. El reino no era una mejora del fariseísmo, sino que era una nueva realidad centrada en Cristo. Aceptar este reino implicaba abandonar su confianza y su obediencia a la ley como medio de salvación. Por estas razones ellos no querían entrar en el reino, a ellos no les interesaba el reino de Dios, no lo consideraban necesario para ellos. Y yo te pregunto, ¿hay algo similar que te esté impidiendo hoy entrar en el reino de Dios? Quizás sea el orgullo, quizás porque piensas igual que los fariseos, que tú debes pagar por tus propios pecados, o que tú haces suficientes cosas buenas como para ganar el favor de Dios. Pero hermanos, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay nadie quien haga el bien, y esta es la razón por la que Cristo vino al mundo. Para tomar el lugar de nosotros los pecadores y entregar su vida para que nosotros no seamos los que tengamos que entregarla y sufrir una condenación en el infierno. Si hoy has confiado en tus obras, si has confiado en tu justicia, hoy es el día en que te humilles delante de Dios, en que reconozcas que solo en Él puedes encontrar salvación, que Él puede perdonar tus pecados si solamente te arrepientes y te acercas a Él en fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a pagar por tus pecados. El tercer tipo de religión que Dios rechaza es una religión rebelde. Aquellos que son religiosos externamente, pero no se quieren someter a la palabra de Dios. Dice el versículo 17, pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que un ápice de la ley deje de cumplirse. Jesús aquí comienza hablando acerca de la vigencia y la permanencia de la ley. Dice que es más fácil que el cielo y la tierra pasen, es decir, que el cielo y la tierra dejen de existir o que todo se destruya, a que un ápice de la ley se deje de cumplir. Y un ápice de la ley, hermanos, el ápice era una marca minúscula en el idioma hebreo que diferenciaba dos letras hebreas. Es como el palito que diferencia a la E mayúscula con la F mayúscula en el idioma español. O como esa curvita que diferencia a la B mayúscula con la R mayúscula en nuestro idioma. Ese era el ápice. Y lo que Jesús quiere decir aquí es que es más fácil que todo el universo sea destruido a que lo más mínimo de la ley se cumpla. Él está diciendo, toda la ley se va a cumplir. Nada dejará de cumplirse. Y lo mismo dijo ahí en Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque el Señor Jesucristo había venido a establecer un nuevo pacto anunciado por Juan el Bautista, Él no había venido a desestimar la ley del Antiguo Testamento, sino que la vino a cumplir. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Jesús entonces no vino a abrogar la ley o a eliminar la ley, sino que vino a cumplirla y a elevar el estándar de la misma. La ley dice no matarás, pero Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano o lo insulte ya es culpable de juicio. La ley dice no cometerás adulterio, pero Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y es que, hermanos, los fariseos estaban preocupados por la observancia externa de la ley, pero Jesús estaba enfocado en la obediencia interna del corazón. En el caso de los fariseos, ellos eran los más celosos de la ley, los más conocedores, los más estudiados, pero también eran los que torcían la ley a su conveniencia. A pesar de su devoción, era evidente que los fariseos despreciaban la palabra y no se querían someter a ella. Si ellos realmente se hubieran sometido a toda la palabra de Dios, entonces ellos hubieran aceptado que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo había venido a cumplir la ley y que las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en el Señor Jesucristo, porque había suficiente evidencia bíblica para respaldar que Jesucristo era el Mesías. Pero ellos no solamente rechazaron a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías, sino que también despreciaron los estándares morales inmutables de la ley. Y Jesús da un ejemplo de esto en el versículo 18. Dice, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Y hermanos, en el flujo del texto, pareciera que este pasaje no encaja con lo anterior. Pero aquí lo que Jesús está haciendo con este pasaje es que está dando un ejemplo de cómo los fariseos aplicaban la ley de Dios a su propia conveniencia. Cómo ellos redefinían la ley de Dios y agregaban algunas excepciones a los mandamientos que el Señor daba. Aquí claramente Jesús está diciendo que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Jesús aquí no está tratando de dar una enseñanza exhaustiva del divorcio, hermanos, porque hay muchas otras enseñanzas y muchos otros aspectos que considerar, como el divorcio por la infidelidad y el abandono, del cual habla Jesús también en Mateo. Pero lo que está tratando de hacer es mostrarnos que aunque esta era la ley, que aunque este es el mandamiento, los fariseos lo redefinían, los fariseos lo aplicaban a su propia conveniencia. Ahora, ¿cómo la modificaban? Pues Jesús dijo que el que se divorcia de su mujer comete adulterio, el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque el matrimonio, hermanos, no fue diseñado para que se disuelva, para que se separen. Dios dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El matrimonio fue diseñado para que dure para siempre, hasta que la muerte los separe. Pero en el Antiguo Testamento vemos que Moisés permitía dar cartas de divorcio. ¿Por qué? Pues Jesús lo responde ahí en Mateo 19:7. Le preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Moisés entonces permite dar cartas de divorcio porque era una práctica normal ya en el pueblo judío, y lo que Moisés trató de hacer era regular lo que ellos ya habían decidido hacer por la dureza de sus corazones. Regular que no se fueran a divorciar por cualquier cosa. ¿Por qué? Por el pecado de ellos. No porque era un decreto divino. No porque Dios lo estaba permitiendo. Porque la Biblia es clara, hermanos, que Dios no condona el divorcio. Que el Señor no diseñó el matrimonio para que exista un divorcio. El problema era que algunos rabinos enseñaron que, por ejemplo, si a la mujer se le quemaba el desayuno del esposo, entonces podía divorciarse por quemar el desayuno. ¿Cuántos divorcios no habrían ya hoy? Esa era una razón aceptable para el divorcio. Ellos redefinían el mandato que Jesús dio de que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Otra excepción que enseñaban es que si encontraban una mujer más bonita, podían también divorciarse. También, hermanos, había otra excepción, que si la mujer hablaba mucho o hablaba muy alto, también podían divorciarse. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Ellos adaptaban la palabra a su conveniencia, siendo los más conocedores de la ley, eran también los más desobedientes a ella. El divorcio era una evidencia práctica de que los fariseos no se sometían verdaderamente a la palabra de Dios. Que ellos agarraban y tomaban la palabra y decidían cómo la iban a obedecer. Obedecían una cosa, pero no obedecían otra. Hermanos, esa es la religiosidad. Porque obedecer al Señor es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. No es un asunto meramente de una obediencia externa. Yo puedo estar obedeciendo al Señor externamente, pero mi corazón está muy lejos del espíritu de la ley. De que lo estoy obedeciendo porque amo al Señor y no porque lo tengo que hacer. Es como un niño que le dice a su mamá, la mamá le dice, sentate en esa silla. Y él le dice, me voy a sentar, pero en mi corazón me voy a quedar parado. Es pecado, eso es pecado. Lo está obedeciendo porque ni modo, pero en su corazón está rebelándose en contra de su madre. Esto es lo que hacían los fariseos. Hermanos, el Señor rechaza cualquier religión o religiosidad rebelde que no se somete a su palabra, que quiera redefinir o adaptar la palabra de Dios a sus propios deseos y a su conveniencia. Y nosotros debemos cuidarnos de estar practicando una religión así. Una religión que por fuera se vea bien, pero que como los fariseos, por dentro estemos podridos. Que estemos siendo obedientes solo a una parte de la palabra, solo a lo que nos convenga. Podemos estar practicando una religión rebelde cuando estamos asistiendo a la iglesia, cuando estamos mostrando piedad externa, pero suavizamos lo que la Biblia llama pecado. Por ejemplo, si una persona vive en amargura durante años y dice, no, yo no le guardo rencor, no lo quiero ver ni en pintura, pero no le guardo rencor. Eso es obedecer a medias. Yo digo, sí lo voy a perdonar, pero en mi corazón no lo he perdonado. Y eso el Señor lo rechaza porque eso es religiosidad. Cuando escogemos qué mandamientos obedecer, podemos ser fieles asistiendo a la iglesia, hermanos, pero descuidamos a nuestra familia, descuidamos a nuestra esposa y nuestros hijos. Sí, estamos obedeciendo el mandamiento de asistir a la iglesia, pero estamos descuidando nuestro primer ministerio, que es nuestra esposa y nuestros hijos. Cuando defendemos doctrinas importantes, pero nos negamos a perdonar a una persona, por ejemplo, cuando hablamos mucho de la Biblia, sabemos mucho de la Biblia, pero en nuestro negocio estamos siendo deshonestos, en nuestros trabajos. Hermanos, debemos cuidarnos de vivir una religión desagradable delante de Dios, una religiosidad lejana a Cristo, basada en la tradición o centrados en nosotros mismos. Debes examinar tu corazón delante del Señor y preguntar si hay orgullo al servir o al ofrendar o incluso al cantar. Puede haber orgullo, incluso al cantar. Examina también tu obediencia a la palabra, que no sea para quedar bien con los hombres o para sentirte mejor contigo mismo, sino porque realmente amas a Dios, porque realmente quieres agradarle. Dios rechaza toda religiosidad que luce bien por fuera, pero que no fluye de un corazón contrito y humillado y rendido a Él. Vimos la religión que Dios rechaza. ¿Y cuál es aquella que es agradable delante de Él? Aquella que Él sí acepta. Pues primeramente una religión que no confía en sus propios méritos para salvación, sino que pone su fe totalmente en Cristo para el perdón de sus pecados, pero también es aquella que no busca la aprobación de los hombres, sino la gloria de Dios. Es aquella que no oye solamente la palabra, sino que se somete a ella y la obedece por completo. El puritano Thomas Brooks dijo: un hombre puede tener mucha religión en su boca y poco de Dios en su corazón. Hermanos, que no seamos estos nosotros. Que en nosotros haya más de Dios en el corazón que religión en nuestra boca. Para que nuestra religión no solamente sea una práctica externa, sino que sea una vida transformada por su palabra. Vamos a orar.